de este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo y el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Como ya les habíamos adelantado y como sucede todos los viernes a esta hora aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, el presidente Lacalle comienza su retiro del ruedo. Oscar, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Fernando, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, como es conocido, el sábado el doctor Luis Alberto Lacalle renunció a la presidencia del directorio del Partido Nacional y anunció que no aspirará a la candidatura presidencial en 2014. Esto es realmente un hito en el proceso político nacional. Y es un retiro que comienza pocos días antes de que cumpla los 70 años de edad. Y llegará a las próximas elecciones cuando todavía esté sin cumplir los 75. ¿Por qué esto? Bueno, cabe destacar que Lacalle es casi un año menor, tanto que Tabaré Vázquez como que Danilo Astori. Lo que ocurre es que llegó a la presidencia de la República hace 20 años, pero lo hizo muy joven, con 48 años de edad. En la historia del Uruguay, además, fue el único presidente de la República del Partido Blanco elegido directamente por el pueblo. Esto puede llamar la atención. La colectividad blanca, en su siglo y tres cuartos de existencia, tuvo 4 presidentes de la República titulares. Pero los otros 3, Oribe, Giró y Berro, todos en el siglo XIX, fueron elegidos por el Parlamento y no directamente por la ciudadanía. Y en el siglo XX tuvo, además de Lacalle, otros 9 presidentes, pero del Consejo Nacional, del Poder Ejecutivo colegiado, uno de los cuales su propio abuelo, el legendario caudillo Luis Alberto de Herrera, pero ninguno propiamente presidente de la República.
Bien, ¿y qué se puede resaltar de aquel gobierno de Lacalle, Oscar, entre el 90 y el 95?
Bueno, llega el gobierno de Lacalle como un gran removedor del pensamiento político de los uruguayos, en una línea relativamente similar, por lo menos en los grandes trazos, a la enarbolada en el coloradismo por Jorge Valle. La elección del 89, en que ambos fueron los contendientes principales, marcó el auge en el país de la gran revolución del liberalismo económico, el gran empuje de la doctrina revivida del pleno libre mercado. Pareció entonces que el país daba el giro que paralelamente daba Argentina con Carlos Menem, o antes lo habían dado Estados Unidos con Ronald Reagan, o el Reino Unido con Margaret Thatcher. Y ahí hubo quizás una lectura prematura de la temperatura de la sociedad que llevó a Lacalle a impulsar a un ritmo de reformas de difícil asimilación para el grueso de los uruguayos. Y así fue que en diciembre de 1992, cuando todavía no había terminado su tercer año, un referéndum en forma categórica, 7-3, dio por tierra con la ley madre de desestatización. En ese referéndum emergió con todo su vigor lo que podemos llamar los valores socialdemócratas o protectivos predominantes en la sociedad uruguaya, ¿no? Claro. Lo que en forma muy simplificada, no del todo exacta, se denomina el Uruguay vallista. Y allí se frenó, sin duda, ¿no? Un proceso central de privatización de empresas públicas.
¿Y fue allí entonces, Oscar, que se frenó ese proceso del que tú llamabas de liberación económica?
Bueno, de liberalización,
sí,
¿no?
De liberalización.
Y claro que Uruguay reafirmó ahí su fuerte adhesión al papel del Estado, eso no hay duda.
Sí.
Pero, por otro lado, se observa que allí comenzaron muchos cambios, algunos muy tenues, otros en forma más acelerada, que se mantienen hasta hoy. Por un lado, las propias privatizaciones, hay que ver las llamadas privatizaciones periféricas en el Estado, como tercerizaciones, externalizaciones, son las palabras modernas, de servicios, con la privatización de áreas menores o de empresas públicas de menor porte, como por ejemplo el caso de Pluna. Y por otro lado, también la disminución del papel del Estado al abrirse muchas empresas públicas a la competencia, como los casos Banco Seguros en automotores, ANCAP en alcoholes, llamadas internacionales en Antel, o el surgimiento de nuevas actividades estatales ya en régimen de competencia, como la telefonía celular o la SAFAP, los fondos de ahorro previsional.
Ahora, ¿es todo esto lo que queda de aquel impulso o hay algunas otras cosas?
No, hay cosas más, ¿no?
Ajá.
Hay algunos elementos clave de las políticas impulsadas en aquel tiempo, muchas basadas en lo que se llamó el consenso de Washington, que marcó la pauta de estos procesos liberalizadores, y muchos de esos sobreviven hoy como axiomas o como práctica dominante. Sobreviven, entre otras razones, porque no fue solo Lacalle ni solo el Partido Nacional, sino que pensamientos similares en el Partido Colorado, particularmente con Jorge Valle, pero también Sanguinetti, hombre muy fuertemente seguido del vallismo tradicional, tomó elementos fuertes del libre mercado, y también el gobierno anterior y el actual, ambos del Frente Amplio.
¿Y cuáles son las cosas que sobreviven, Oscar?
Bueno, vamos a mencionar siete, rápidamente. Uno, el concepto de apertura a la economía y el fin del ideario dominante, el proteccionismo económico, que se expresa en liberalización del comercio exterior y libertad de entrada de inversiones extranjeras directas, lo que vemos con mucha fuerza. Dos, papel dominante de la libre competencia. Al punto, una cosa que se conoce poco, en el pasado periodo de gobierno, el Frente Amplio, digo, todo el país, pero con el voto completo del Frente Amplio, todos los sectores, votaron una ley que establece como propósito fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores a través de la promoción y defensa de la competencia, y que establece el principio de que todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia. Esto era impensable medio siglo atrás. Tres, la liberalización de las tasas de interés, que ya venían de tiempo atrás, ¿no? O cuatro, la disciplina fiscal, es decir, la búsqueda del equilibrio fiscal, la búsqueda
el menor déficit, seguramente.
Del menor déficit, ¿no? Bueno, después, en quinto lugar, sí, el objetivo de contención de la inflación. La inflación como un mal, y la necesidad de contenerla. Esto se discutía hace 20 años si la inflación en sí mismo era un mal.
Claro.
Seis, la necesidad de la reforma del Estado, que en 18 años ha avanzado de forma muy despareja. Fuerte la empresa del Estado, organismos como el BPS, muy lento la Administración Central. Y por último, un elemento que ha sobrevivido o reaparecido, las cámaras empresariales lo han denunciado con fuerza, que es lo que podemos llamar la sobrevaluación del peso uruguayo o el atraso cambiario.
Bien.
Son siete cosas claras que han quedado ya, digamos, instaladas, ya son árboles del paisaje.
¿Cuáles son, Oscar, entonces, las conclusiones más importantes de todo esto que acabamos de mencionar?
Bueno, todo esto lleva a que el análisis de Luis Alberto Lacalle, gobernante y ideólogo, todavía no puede analizarse hasta que transcurra más tiempo. Pero sin duda, hoy ya se ve que dejó una impronta en cambios del país mucho mayor a la que se podía imaginar al final de su gobierno. Esta impronta y estos cambios pueden ser vistos como positivos por uno y como negativos por otro. Esto es otra cuestión.
Claro.
Lo que importa es señalar qué es lo que queda y qué es lo que no queda, independientemente de que a uno le guste o le disguste.
Claro.
Los análisis son así.
Claro. ¿Y qué pasa de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser su papel?
Bueno, ahora viene el tiempo del hombre que, como Fray Iribarne primero y José María Aznar luego en España, en el Partido Popular, dejaron la conducción partidaria para influir en el campo de los programas, las ideas, la visión de país y también en el Consejo Político, con la distancia para ver las cosas que permite estar fuera del ruedo, ¿no? Y Lacalle ya empezó este camino, sobre todo la primera parte del año pasado, lo continúa seguramente lo seguirá bastante tiempo más. A realizar todos los meses una larga exposición en el Senado, cada uno de ellos enfocada a observar aspecto del país, analizar problemas de la sociedad, señalar a veces los caminos o en otros casos marcar las dudas y las necesidades de reflexión conjunta.
¿Y quedan cosas sin abordar, Oscar?
Bueno, muchas, ¿no? Quedan muchas cosas en el tintero. Por ejemplo, analizar al líder político, controvertido, que despertó grandes adhesiones y formidables oposiciones. Lo interesante, además, es observar este carácter cíclico de su liderazgo, subas y bajas. Triunfa dentro del Partido Nacional en el 89, pierde en el 94, triunfa en el 99, pierde en 2004, vuelve a triunfar en 2009.
Claro.
Una elección sí, otra no, pero siempre estuvo allí. Por lo tanto, un retiro de alguien que estuvo siempre allí es muy importante. Y falta analizar otras cosas más, el derrotero político de Lacalle y de las oposiciones a Lacalle, que marca la vida de dos décadas del nacionalismo.
Claro.
También por qué él asocia el anuncio de su no presentación como candidato presidencial con la renuncia del directorio partidario, que es un tema que no necesariamente está atado, y naturalmente queda por analizar, largo análisis, lo prometemos para algún viernes de esto, el Partido Nacional de ahora en adelante.
Bien, eso será entonces seguramente motivo de otra charla. El contenido de este análisis, amigos, y la grabación del mismo puede encontrarse más tarde, ya a partir de las 11 de la mañana, en el nuevo portal digital de Factum, www.factum.edu.uy. Con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30 de la mañana. Gracias, Oscar. Buen fin de semana.
Igualmente, hasta el viernes.
Que pase bien, chau, chau.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.